En esta segunda entrega, Flaxo Radio ha realizado una entrevista a Orlando Pérez, subdirector del diario El Telégrafo. Como sabemos, el diario El Telégrafo es un diario que ha sido incautado por el Estado y convertido hace aproximadamente unos 4 años en un diario público. Sin embargo, también como sabemos, es un diario que ha tenido algunas dificultades, como por ejemplo el hecho de que hace aproximadamente 1 año y medio se cambió de director, de subdirector, y ha visto también la salida masiva de 26 columnistas que escribían en sus páginas. Eso nos da la pauta un poco para reflexionar sobre el significado de lo público, diríamos, de este diario, del diario El Telégrafo. Para tratar estos temas y otros que tengan que ver con también la situación que se vive en el país en cuanto a los medios de comunicación, a la polarización que podemos observar entre el Ejecutivo y los medios de comunicación privados fundamentalmente, es que hemos realizado esta entrevista a Orlando Pérez, quien tiene una larga trayectoria de periodista, ha trabajado muchos años en los diarios privados del país, luego ha tenido una participación activa como comunicador de la Asamblea Constituyente y finalmente ha llegado a ser subdirector de Diario El Telégrafo.
Orlando Pérez reflexiona con nosotros sobre los desafíos de construir nuevas formas de hacer periodismo. Un periodismo que, según él, incluya a la ciudadanía, incorpore nuevas demandas de información y posicione otras formas de hacer periodístico desde una idea de lo público que en este país se está construyendo en los medios denominados públicos, es decir, de administración estatal, que están buscando un espacio en el sistema de medios ecuatorianos.
Desde hace unos 3 años y medio tenemos en el Ecuador medios públicos. Fueron posibles en esta coyuntura política, por voluntad de alguna manera del gobierno del presidente Correa. ¿Qué piensas tú de esta innovación o de esta novedad, en todo caso, en cuanto al panorama mediático que tenemos en el país? Un país caracterizado por haber tenido durante todas estas décadas solamente, exclusivamente medios privados. ¿Cuál es una primera reflexión que puedes hacer sobre la presencia de otros medios que no sean de exclusiva titularidad privada?
A ver, yo creo que es bueno que a la distancia de 3 años y medio podamos ver las cosas ya en otro contexto y con otra mirada. Hay cierta ya margen para poder historizar esto. Y ahí tengo dos reflexiones que las he venido planteando regularmente en algunas entrevistas y en algunos comentarios. Primero, es muy bueno que ocurra esto. Es provechoso, es productivo, es trascendental, es histórico que aparezcan medios públicos en el Ecuador. No teníamos la experiencia, creo que todavía no tenemos ni configurada la experiencia de lo que es y necesita el Ecuador como medios públicos. Estamos en un proceso de construcción sobre la marcha de eso. Pero por otro lado también ocurre en un momento bastante delicado, por 2 motivos ahí. Primero, ocurre en medio de una tensión y una confrontación política muy fuerte, con un nivel de debate tan tenso e intenso que el aparecimiento de los medios públicos, lamentablemente, digo en ese contexto, se tiene que colocar de alguna parte de los 2 bandos en disputa. Y eso no le ha hecho bien a la construcción real, efectiva de los medios públicos. Y por otro lado, también ocurre un hecho lamentable, y es que los medios privados, la mayoría de ellos, pasan a ser medios opositores, para encasillarlos de alguna manera. Es decir, compran una pelea que no les correspondía a ellos. Y entonces, lamentablemente, en vez de dialogar los medios públicos con los privados y los comunitarios que están apareciendo poco a poco en torno al fenómeno de la comunicación y en medio de una confrontación política, evidentemente ha ocurrido lo que no esperábamos ni nadie lo habría planificado, es que se colocan en bandos opuestos. Ese es el primer
pero
como...
¿Por qué se tienen que ubicar en uno de los dos bandos?
Porque te digo que en el plano de la confrontación política, eso ha sido la realidad. No es que, digo, alguien lo pensó, nadie lo ubicó. ¿Qué es lo que ocurre? En el conflicto democrático que existe este momento en el Ecuador, porque ocurre en democracia, dentro de las instituciones democráticas y como parte del juego democrático, hay unos actores que perdieron toda legitimidad, que se llaman oposición. Perdieron toda la legitimidad y se han anclado, han comprado la pelea a través de los medios privados. Y los medios públicos, que en este momento tienen que revelar y mostrar algún tipo de forma de hacer periodismo, digo que posiblemente se colocaron del otro lado. Es decir, como del otro lado de los medios privados no hay toda la información adecuada sobre lo que está ocurriendo en el conflicto democrático, los medios públicos han tenido que dar la otra batalla, es decir, mostrar la parte buena, digamos, de ese conflicto, que es lo que pasa en el gobierno, lo que se debate, lo que se discute. Y en ese proceso creo que todavía no hemos encontrado un mecanismo, un método, digamos, para definir qué rol deben cumplir los medios públicos en este proceso nuevo, con una constitución nueva, con actores políticos en emergencia, con debates políticos además distintos a los que teníamos hace 5 o 6 años. Crear medios públicos hace 10 años hubiese sido una maravilla porque no teníamos esta discusión. Y creo que hubiese sido también malo porque los hubiese manejado un sector político que quizás no entendía lo que era el rol de los medios públicos.
¿Se colocaron en el otro bando o los colocaron en el otro bando?
Yo digo que lamentablemente nos hemos colocado cada uno en los bandos en donde creo que ahorita están expresándose de esa manera. Es decir, los medios públicos están de lado de una forma de hacer periodismo que no cae en el escándalo, que no cae en el sexismo, que no cae en el comercialismo, que no cae en la farandulería, que no cae en la banalidad y tampoco se supedita al mercado. Eso sí hay que decirlo claro. Nosotros, por ejemplo, creemos que le dedicamos 4 páginas diarias a la cultura. El Comercio, El Universo, El Hoy, El Expreso no le dedican ni una página. Ahora han tenido hasta la osadía de dividir espectáculos y cultura y a ver, a ratos colocan en espectáculos cosas que uno dice, ¿y esto por qué tiene que estar en espectáculos? Y a veces colocan en cultura la agenda comercial y de mercado de ciertos actores, gestores culturales que lo único que buscan es rendimiento económico.
Pero El Telégrafo sacó la denominación primer diario público, volvió al decano de la prensa nacional.
Sí, en ese, yo no sé por qué, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que declarar, no hay que decir que somos públicos, no hay que poner la bandera de lo público. Como tampoco me gusta que El Universo ponga el diario de
el mayor diario nacional
o El Comercio diga el diario independiente del Ecuador. O sea, eso está bien para denominarlo, pero no para ejercerlo.
Orlando, tú has sido, tú has trabajado la comunicación gubernamental, tienes muchísima experiencia. Tú hablabas de que los medios públicos se han visto obligados a asumir el desarrollo de la agenda que no muestran los otros medios en la acción del gobierno. Ahora, al frente de un medio público, ¿cuál crees que es la diferencia? ¿Qué te propones hacer de distinto a este trabajo que tú has desarrollado magníficamente como director de comunicación de la Asamblea Constituyente, por ejemplo? Es decir, ¿cuál es la diferencia desde tu perspectiva entre la comunicación gubernamental que tiene sus presupuestos y la gestión de un medio público y la producción de la información en un medio público?
A ver, yo puedo sentirme en condición de hablar de lo bueno y de lo malo de un lado y del otro, porque los he vivido. A mí, yo no me sentía muy cómodo en la comunicación gubernamental, porque ahí hay unas cosas que estás obligado a hacer y estás obligado a decir. Es decir, independientemente de lo que esté bien o mal. Yo diría que la experiencia, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente es tan rica, pero tan maravillosamente rica en términos comunicacionales, que hay cosas que yo no pude decir en su momento. Es decir, los manejos internos, las formas en las que se... Porque había un compromiso público y un compromiso institucional sobre eso, ¿sí? Ahora, yo lo que sí creo es que el telégrafo, la radio pública, como la televisión pública, tienen un enorme reto y tienen unas facilidades y unas ventajas enormes comparadas con la comunicación o el periodismo privado. Una, no dependen del mercado, no dependen del rating, no dependen de el anunciante, no dependen de que muchos programas necesiten de un apoyo económico y eso, por ejemplo, te da un margen, un ancho de banda para hacer cosas interesantes. Pero en eso hay unas exigencias enormes que no sé si estamos cumpliendo. Eso ya les dejo a ustedes para que lo analicen. Por ejemplo, yo siento que ahí no tenemos experiencia, no tenemos capacitación, no tenemos formación de medio público. Yo tengo que recibir periodistas, editores y hasta gente que viene pensando que lo mismo le da escribir en el Telégrafo que escribir en el Universo o en el otro lado. Entonces le digo, aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa.
¿Y qué es la otra cosa? Digamos, ¿qué es lo que se le exige? A eso voy. Lo que tú pretendes exigir.
Porque Orlando, antes de ser comunicador público, de gubernamental,
fui periodista.
Era periodista, claro, de medios privados durante muchísimos
años. Eran los únicos medios que existían en el país.
Así es. Yo no podía ir a trabajar en la radio municipal.
No, pero digo, hago esa, diríamos, anotación, sí, sí, precisamente en la línea de lo que tú estás señalando. Es decir, ¿qué innovaciones se han producido en los denominados medios públicos en el Ecuador con respecto a los medios privados, cuando vemos que el personal que está trabajando, que opera en esos medios públicos, es el mismo que trabajaba hasta hace pocos meses o años en los medios privados?
Yo decía, lo uno es que no tenemos una exigencia comercial para hacer cosas. Yo les diría, sin mencionar a nadie, pero había días en los que en cierto diario no se podía publicar porque eso no daba plata. Eso, ¿quién te va a leer? ¿Caso que nos van a anunciar? Con eso no sacamos ni un centavo. ¿Quién le importa que hablemos de este momento de Habermas? ¿Quién sabe qué es? Aunque sea el aniversario de él, o sea, no, eso no importa a nadie. Yo puedo escribir ahora sobre Habermas, el aniversario, porque creo que es importante que la gente lea o recuerde la historia a partir de ciertos acontecimientos que te obligan a la realidad. Es decir, hay que hablar del acontecimiento. Por ejemplo, nosotros hemos tratado temas en el Telégrafo que no son comerciales. Y quizás nadie nos dice, no le des tanto porque no hay auspicio para eso. Yo, por ejemplo, peleo con los periodistas deportivos todos los días, porque estoy hasta no sé dónde, de que el periodismo escrito deportivo sea igualito al de la radio y de la televisión. Y no puedo. Tengo una pelea de todos los días con los periodistas culturales, con los periodistas deportivos y con los periodistas de comunidad, para no hablar de política, porque es otro terreno complicado, para cambiar. Es decir, yo no les digo que el periodismo deportivo no se sujete a la agenda del fútbol. Y entonces encontramos que el mundo del deporte es mucho más amplio, y ahora le dedicamos hasta 2 páginas este fin de semana al velerismo, por ejemplo, que ningún otro diario lo ha dado. Ningún otro diario ha hablado del velerismo, que aparecería como una cosa exótica en este país. Pero encontramos otros deportes, encontramos que en el Imbabura hay una comunidad indígena que prepara boxeadores, por ejemplo. Ningún periódico lo ha tratado. En el campo de la cultura pusimos en debate a un señor Eduardo Varas con un señor Francisco Estrella, 2 páginas enteras a debatir sobre la literatura ecuatoriana, y ningún periódico le dedica 2 páginas a los nuevos actores, a los nuevos valores literarios del Ecuador. Eso, por ejemplo, para los periodistas culturales tradicionalmente era la agenda. El concierto, mañana el debate, no sé qué. Y les he dicho, no, hay otros temas que están tratándose ahí y tenemos que discutir. Pero eso que tú planteas, que me parece súper vital, es importante porque no tenemos esa experiencia. Y poco a poco vamos construyendo otros lenguajes. Vamos construyendo otras formas de poner la foto.
¿Observando otros referentes internacionales de otras latitudes? No.
O sea, hemos visto cosas, yo no estoy muy conforme, ni me parece copiable lo que hace el Público de España, ni me parece tan interesante lo que hacen otros periódicos llamados públicos en América Latina, no voy a decir un país en particular porque entro en otro conflicto, pero creo que debemos hacer el periodismo público ecuatoriano.
Bueno, el Público de España en realidad no es público.
No es público, pero
es privado. Pero digo, porque la única experiencia la estamos haciendo aquí, quizás.
Estamos haciendo este momento en medio de ese conflicto, en medio de esa disputa política enorme.
Pero también ha habido otro conflicto.
Porque otros medios gráficos son gubernamentales. O sea, esas experiencias latinoamericanas que tú puedes decir son medios propagandísticos de gobierno, que tienen toda la legitimidad de existir, pero que se diferencian sustancialmente de un proyecto editorial que pretende ser masivo y que pretende abarcar información general y producción informativa, como tú dices, desde otro lugar.
Mira, lo que dijo Martín Caparrós en la conferencia en la que estuve es que los gobiernos le quieren disputar el relato a los medios de comunicación. Yo sí me digo ahora, y les voy a decir todo el tiempo, es que los medios públicos le tienen que disputar el relato a los medios privados, porque han estado contando una realidad camuflada alrededor del mercado. Todo es en función del mercado y de ciertas orientaciones liberales de una democracia que no sé de dónde se sacaron. Porque aquí la libertad de expresión parecería que es un valor fundamental. Es tan importante y tan trascendente la libertad de expresión que uno dice, es tanto que los propios periodistas de esos medios no tienen libertad de expresión en sus propios medios. Y ahí hay un problema. 2, esa disputa del relato de los medios públicos tiene que ser hecho con calidad, con periodismo. No puede ser hecho con propaganda, no puede ser hecho con eslogans y no puede ser hecho con consignas. Yo me peleo todos los días porque quieren titular medio en consignas. Digo, no, esto tiene que ser titulado con periodismo. Y tercero, tiene que haber una calidad en el trabajo que supere la que estamos viviendo en los otros medios. Yo creo que ahí tenemos un problema que va más atrás. ¿Cómo vienen esos periodistas? ¿De qué formaciones vienen? ¿Qué lecturas traen? ¿Qué experiencias traen? ¿Qué lecturas han incorporado en su ejercicio periodístico? Y ahí me encuentro con unos problemas terribles.
¿Pero no será que la disputa por el relato de la realidad pasa, en el caso de la comunicación gubernamental, precisamente por la utilización de los denominados medios públicos o de los medios incautados?
Yo tendría que decir que hasta ahora no me he sentido utilizado. A mí nadie me dijo que no haga el especial del 30 de septiembre. Nos jalamos 30 días, una página diaria, en el especial del 16, 16 páginas, con amenazas de muerte, por ejemplo, que yo no he salido a decir porque no me va a creer nadie, que llaman al teléfono a decirme, estás haciendo nos estás investigando a la policía, cuídate de eso, no sé qué. Y al
los
teléfono.
Los editores y los directores de los medios privados afirman una cosa muy similar. Dicen que ellos no reciben las llamadas de los propietarios, de los mayores accionistas, indicándole cómo tienen que retratar o hacer determinados tratamientos periodísticos.
Pero entrevistan a Roberto Aguilar, ¿por qué salió del Comercio? ¿Y por qué salió del Universo? ¿Y quién le sacó del Universo? Que se llama Emilio Palacio. Roberto Aguilar es la prueba palpable, latente, de que hubo un señor llamado Emilio Palacio, el mayor censurador. Pregúntenle a Bonil cuántas caricaturas le ha censurado.
La dependencia económica del mercado, en el caso obviamente de los medios privados, se puede desvirtuar, en el caso de los medios públicos o medios estatales, con una dependencia del Estado, una dependencia del presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Están cargados al Estado. Pero esa es una dependencia económica. ¿Qué independencia deberían tener los medios públicos y si tú las observas?
A ver, nosotros no tenemos tanta dependencia del gobierno. Nosotros no tenemos un presupuesto fijo que no es muy alto y tenemos que estar vendiendo cosas, como por ejemplo tenemos que vender el DVD de Muchedumbre para que nos puedan comprar más de periódico, tenemos que hacer sesiones especiales, tenemos que hacer unos anuncios vía Twitter, vía Facebook para que la gente capture más, y con eso hemos logrado, por ejemplo, que Mi Juguetería, que el Banco de Guayaquil, que Lotería Nacional y otros nos pongan anuncios al diario El Telégrafo. Y eso es importantísimo. Una página del Banco de Guayaquil paga la planilla de sueldos de 2 o 3 meses, porque no es que ganamos sueldazos tampoco. Entonces, ahí hay unas exigencias que nos hemos planteado con respecto al propio gobierno. Es decir, no nos den todo para que no nos exijan también después sometimiento, según se vea. Ahora, ¿cómo nos planteamos la independencia? Yo sí creo, y ahí sí hay que pelear, porque es una pelea colectiva, que los consejos editoriales de los medios públicos tienen que ser consejos editoriales ciudadanos, que se reúnan 2 y 3 veces.
Proyecto de ley, ¿no?
Sí, pero ahí vamos.
Ahí vamos.
Es la pelea, porque yo sí le quisiera presentar el periódico. Yo le quiero presentar el periódico a la ciudadanía, al Consejo Editorial Ciudadano, donde estén 50 organizaciones, nos reunamos 2 veces o 3 veces al año y les diga, este es el periódico que estamos haciendo. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que se debe hacer con este periódico? Y después de 6 meses, si cumplimos o no con esos objetivos. Yo le estaba diciendo el tema de la investigación del 30 de septiembre. El gobierno no puede sentirse contento porque hayamos sacado esa investigación, porque hay unas revelaciones que comprometen la gestión de ciertas autoridades y ciertas personas responsables de lo que debía pasar en la policía. Y yo creo que esa investigación no va a merecer un premio Jorge Mantilla ni un premio no sé qué, porque se la hizo
pero
un medio
no
público.
No creo que aspiren a un premio Jorge Mantilla a partir de los criterios de producción informativa distinto.
Nosotros queremos que la gente nos dé el reconocimiento de una investigación periodística. Hicimos una investigación periodística con recursos escasos y por ahí vamos. Pero los demás medios en esta confrontación política, ¿qué hicieron del 30 de septiembre? Otra cosa. No investigaron, no averiguaron, no se hundieron, zambulleron en la realidad. Y nosotros nos íbamos encontrando todos los días con cosas que decíamos, ¿y ahora esto cómo publicamos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? No nos cabe en el periódico. Por ejemplo, la reunión del 16 de septiembre del 2010 en el regimiento Quito es una reunión de 4 horas. Eso está ahí. Y eso ningún medio lo ha publicado. Y nosotros, los del Telégrafo, publicamos sabiendo lo que significaba eso. Que es, entre comillas, para unos desmontar la teoría del golpe. Para otros, de que no hubo magnicidio. Para nosotros, ahí empezó el golpe. Porque ahí hay una discusión jodida. ¿Cómo la encontramos? No nos querían dar la información. Nosotros buscando la encontramos y la publicamos en el diario público. Que no la lean y no les den importancia los otros medios a eso, ya es otra cosa.
Yendo un poco a esto de cómo se construye distinto, ¿cuáles son los criterios de producción informativa que a ti te interesa construir como director del diario público? Porque realmente la diferencia en el personal se puede formar, digamos, pero el asunto es a partir de qué criterios formamos ese personal y a partir de qué criterios distintos al imperativo del mercado construimos la información.
Yo eso creo que es lo que más he aprendido estos tiempos. Es sentarme frente a la redacción con los periodistas y tratar de definir la agenda del día. Es la cosa más difícil que me ha tocado afrontar. ¿Por qué? Primero, por lo que decía, tenemos que disputarle el relato a los demás medios. No vamos a contar igual, ni lo mismo, ni en las mismas cualidades, maneras que se hace el periodismo. Dos, ¿qué vamos a tocar? El día de ayer, por ejemplo, el director decía, no hay temas para mañana. Le digo, ¿cómo que no hay temas para mañana? Sí hay temas. El problema es que nos tienen que dar el espacio para eso. Está el tema de la disputa del Ministerio de Salud con el municipio sobre el Eugenio Espejo. Esa es una pelea que hay que dar. No porque a nosotros nos interese que esa pelea nos dé más lectura, sino que hay un problema. Hay un espacio público en disputa, que es toda la manzana donde está la maternidad de Isidro Ayora, la Facultad de Medicina, el Hospital Eugenio Espejo, el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo y unas cosas que han ido entregando a lo largo de los años los gobiernos a determinadas personas. Esa manzana, ese es un tema de investigación de los periodistas. Y eso se tiene que discutir y pensar. Entonces, claro, nosotros mandamos a los dos periodistas y se encuentran con cosas tenaces, que ya sobrepasa la manzana. Cuando hay una manifestación en la asamblea, se bloquea la entrada de las ambulancias, la gente no entra. Cuando hay una actividad en el centro de comercio, esas cosas de la realidad es la que tenemos que contar. Cuando tú preguntas cómo definimos eso, yo de la página 8 hasta la 32 tengo una libertad enorme. De la 8 para adelante, donde está la parte política, es donde empiezo a sudar a la hora de decidir, porque puede ser que estés tocando un factor de poder, no sé qué, y dices, ¿y entonces cómo hacemos periodismo ahí? Yo digo, sobre la base de las herramientas del periodismo. El presidente de la República inaugura una obra, lo que hay que contar es que consiste la obra. No decir, viva la revolución ciudadana porque hay un puente, no. ¿En qué consiste el puente? ¿Cuántos metros tiene? ¿Qué facilidades tiene? ¿Qué, etcétera, etcétera, etcétera? Para que la gente entienda mejor la realidad. Y el segundo presupuesto que siempre hago todos los días es para que la gente se explique lo que está pasando. Porque los periódicos, lamentablemente, cuando ya están impresos y se sostienen sobre la base de las noticias, llegan viejos. Se muere Steve Jobs. Y al otro día la noticia se murió. No, pues, ¿quién era? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su valor? ¿Cuál era su historia? Etcétera, etcétera. Eso obliga a otras herramientas, otras metodologías, otras formas de hacer periodismo sin caer ni en la propaganda ni tampoco en la oposición. Si mañana se aprueba una ley, como por ejemplo cuando se aprobó la ley contra el tabaco, ¿quién fue el único que no votó? El asambleísta Andrés Páez Núñez, ¿y por qué votó en contra de eso? Debe tener algunas razones para haberlas votado. No las dio, o sea, solamente porque era del gobierno. Pero la ley antitabaco pasó de ser un titular un día y sabemos si ha tenido efectos, si se bajó el consumo, qué está pasando, todo lo que implican este tipo de cosas. Entonces nosotros lo que queremos, y eso es difícil de sostener porque es muy cómodo ir con la grabadora y meterse en una rueda de prensa, explicar las noticias, explicar los hechos, relatar la realidad más allá de lo noticioso para que la gente tenga información suficiente y elementos suficientes para tomar decisiones sobre lo que tenga que tomar. Si mañana hay que tomar decisiones sobre votar o no, o contra o a favor del presidente, que tenga datos de la realidad para eso. Y no que se deje llevar por especulaciones. El día de ayer salió la noticia de que el presidente de la República era el más popular y el de mayor credibilidad en América Latina. Y uno dice, a ver, él es creíble justo en el año de mayor confrontación con los medios. Yo podría entender, si doy la vuelta, si hago la inversión al absurdo, como ese trabajo de lógica que se hacía en el colegio, hago la inversión al absurdo, resulta que cuando más guerra le han dado a los medios de comunicación, el presidente crece la popularidad. Entonces, quizás la gente está diciendo, los que no deben hacer ese trabajo son los medios, porque cuando más le pelean, más gana credibilidad el presidente. Y ahí entras en otro contexto. Entonces, hay que explicar esa realidad. no solamente colocarse desde el lado de la oposición, que lo dijo el otro día Gustavo Abad, me pareció interesante, dijo, los medios se compraron una pelea que no les toca, que es hacer la oposición. Y ahí pierden credibilidad, entran en unos terrenos...
Los medios privados.
Los medios privados entraron, compraron una pelea que no les correspondía, hacer oposición. No les corresponde. A los medios les corresponde obligatoriamente contar la realidad, les guste o no les guste a los dueños de los medios.
¿Por qué lo habrán hecho?
Porque hay una tensión política y una oposición deslegitimada. O sea, hay una oposición. ¿Y entonces quiénes han sido
no
los...?
¿No ganan nada de ellos de esta oposición?
¿Quién es más popular en este momento? ¿Carlos Vera, Jorge Ortiz o Andrés Páez? Esa es la pregunta. El uno es político de formación, director de un partido, asambleísta. Pero ¿con quién más se puede hablar? ¿Quién preside las movilizaciones de la oposición? Se llama Carlos Vera. Esa es una pelea que no debimos habernos comprado nunca.
Pero esto habla de la mediatización de la política. Es decir, que no hay política sin medios.
O de la politización de los medios.
También, así es. Pero esa es consecuencia de lo primero.
No, yo creo que también es al revés.
Orlando, o sea que el telégrafo trabaja muy poco con boletines de prensa y apuesta a la investigación entendida no como un género periodístico, sino como un elemento fundamental para hacer periodismo, para producir información.
Yo no sé a quién escuché y lamento no acordarme quién dijo que sinónimo de investigación es periodismo y sinónimo de periodismo es investigación. O sea que dividir esas dos cosas es como absurdo en el periodismo.
Seguramente.
Sí.
Pero no aquí en el país, ¿no?
No sé, pero por ejemplo, los boletines que tú mencionas, yo estoy casi que cerrado. Ya veo boletín y me hago un lado. Voto a un lado los boletines.
Reciclas los boletines.
Reciclo
como
los boletines,
papel.
Sí, porque no sirven de mucho. Entonces yo les pido a los jefes de comunicación de las empresas privadas, denme cantidad de información para nosotros elaborar la información. Si mañana el presidente va a recorrer 20 kilómetros, díganme en qué kilómetro paró, habló, para yo tener información sobre eso. Lo otro, nosotros sí creemos que cada sección tiene que investigar. Y estamos en eso, formación, transformación. Por ejemplo, los de deportes son los más rudos en eso. Los más rudos. Es más fácil irse a sentar a ver un partido que investigar qué pasa en las gradas de los estadios. Y yo, como si voy a los estadios y voy a general y voy a preferencia, no puedo ver los partidos. Porque hay una cantidad de vendedores y les he preguntado, ¿cuántos vendedores hay dentro de un estadio olímpico? Y recién me entero que hay 247 autorizados. Cuando les mandamos a averiguar, había más de 600 personas vendiendo dentro del estadio. Eso, por ejemplo, los periodistas deportivos detestan hacer. Irse a la general a ver cuánta gente come, qué se come, qué se vende. Ya sacamos dos páginas de lo que se vende en los estadios. Ya sacamos eso nosotros. Pero esas cosas hay que cambiar las prácticas. ¿Qué es las prácticas que queríamos hacer en los medios privados? Y no nos dejaron hacer a muchos periodistas. Y te puedo contar mil experiencias de que no nos dejaban hacer ese periodismo. O sea, el periodismo de la gente, el de la cotidianidad, el de la calle, el de contar historias. En el comercio hubo una época en que hablábamos los personajes de Quito. Un día llegó un editor general y dijo, no, ¿qué le importa a los editores, a los personajes de Quito? Cuando tú recuperas esa memoria, esos personajes algunos están muertos ya, algunos están viejitos. Pero en una época registramos a los personajes de Quito, a la vendedora de mote, al señor que vende los, hacía trompos, no sé qué. ¿Esas cosas tenemos que recuperar en los medios públicos? Sí.
Pero esto lo sacaron del diario.
Ya no están.
¿Por
ya,
qué?
Ya se dejó de hacer eso.
¿Por qué?
Porque les interesa otras cosas más importantes, o sea, son más importantes otras cosas. Pero, yo creo que ahí están.
Orlando, pero esta cosa de los personajes está buenísimo por el tema de la memoria, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la relación que hay ahora, que hay un medio público, entre el medio y las organizaciones sociales? Nosotros hemos hecho aquí muchísimo trabajo de lectura crítica de medios con organizaciones sociales. Y una de las cosas que los dirigentes de todo, dirigentes de jóvenes, de organizaciones juveniles, de mujeres, de maestros, en fin, de una variedad impresionante en todo el país, lo que demandan es que su activismo, su accionar, no aparece nunca. Ellos consideran que es muy importante lo que están haciendo, y es muy importante lo que están haciendo en espacios locales, y esto no es reflejado jamás en la vida por los medios. Un periodista privado, de un medio privado, que vino a dialogar con los dirigentes, dijo, y casi lo matan, que era un problema de la visibilidad, la falta de visibilidad del tejido organizativo de esta sociedad, que es muchísimo, se debe a un error en la gestión de la comunicación de las organizaciones. Entonces, bueno, casi se lo comen crudo. Entonces, bueno, ¿cuál sería la posición del diario público frente a las organizaciones sociales? Este país tiene una gran tradición de organización.
Ya, a ver, ahí entramos en un problema complejo, porque muchas organizaciones quieren que el boletín sea reproducido íntegramente y que tengamos un periodista en cada actividad de las organizaciones. Si hay 20 eventos, 20 periodistas cubriendo esas. Y eso no es posible. Yo creo que ahí hay dos criterios fundamentales. Uno, cuán relevante es lo que hacen cada una de esas organizaciones con respecto a la sociedad y a su grupo en particular. O sea, que ayer salga la UNE a marchar y me piden que le ponga la marcha, digo, a ver, ¿cuánto impacto tuvo eso en el cambio del modelo de educación? ¿O es una simple marcha?
O en las demandas del maestro común.
Sí, o sea, yo digo, ¿hasta dónde? Entonces, una cosa es ese criterio. El segundo criterio es que esas organizaciones tienen que afectar algún elemento social de modo que genere un interés noticioso para el resto. Pero si hacen el encuentro, el Congreso Nacional, y vuelven a saltar con las mismas, no sé qué, yo digo, no entra eso. Y muchas organizaciones, digo, en general, tienen el prurito de que si ponen su boletín en el periódico, ya han cumplido, entonces salen mañana y se vean, y nosotros ya hicimos esto. Y muestran como prueba de su actividad, hasta para pedir recursos a ONGs y no sé qué, que nosotros estamos haciendo este tipo de cosas. Ahora, yo sí creo que lo que nosotros hemos tratado de hacer, y no creo que lo hemos hecho del todo bien, es que en el movimiento social hay una crisis. Y esa sí es una discusión colectiva. Lo que no hacen las organizaciones es ser autocríticos con esa crisis. No son críticos. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo de la FENOCIN. Toda la vida la FENOCIN fue dirigida, o casi toda la vida fue dirigida por Pedro de la Cruz. Pedro de la Cruz ahora es asambleísta de país. Y todavía sigue incidiendo en la organización y se considera casi que dueño de la organización. Estoy hablando de una persona de país. Lo mismo pasa en las cámaras de la producción y otras cosas más. ¿Cómo esa organización llamada FENOCIN ha revertido ese tutelaje político de un personaje que ahora está en la escena política? ¿Hay cuadros nuevos? ¿Están trabajando? No. Entonces, cuando nosotros entramos a investigar, entonces dicen, no, a nosotros no nos toquen. Al movimiento social hay que hacerle también reportajes de su crisis de representatividad, de legitimidad, de incidencia, de relevo de cuadros, etcétera, etcétera. Todo eso hay que también pensar en eso. Y sobre eso creo que los medios públicos tienen mayor responsabilidad, porque ese debate está planteado ahí. Yo creo que el movimiento estudiantil ecuatoriano está en una crisis terrible, que no es lo que le pasa a Chile. El movimiento estudiantil ecuatoriano viene arrastrando una crisis casi de 20 años. Y eso, ese debate no está planteado. Y sobre eso hay que discutir. No se trata solamente de tomarse la federación, es qué propuestas están haciendo a la sociedad. ¿Qué le están planteando en términos educacionales, de expectativa, de investigación? No, nada, nada. El movimiento de mujeres, para tocar un tema bastante delicado, ¿no está en crisis? Claro que está en crisis. Pero cuando les decimos a la una y a la otra dirigente que entre en el debate, no, yo no hablo con ella, yo no voy a hablar, discutir con ella ahí. Entonces, ¿dónde está el debate, pues? Y el movimiento de mujeres en el Ecuador está en una crisis terrible. Porque sus banderas, la mayoría de sus banderas como que han sido ya arriadas porque están colocadas en la Constitución, en las leyes. Y uno dice, ¿y la violencia intrafamiliar no es un tema de las mujeres? Claro que sí. ¿Y de eso dónde están las mujeres cuando aparece una mujer golpeada, una niña violada? No están. Entonces, cuando yo les demando, a ver, ¿cuál es su rol en la violencia intrafamiliar, que es el delito de mayor incidencia en la, entre comillas, de inseguridad de este país? El movimiento de mujeres, no sé si está haciendo algo sobre eso. Salen las muchachas del 28 de mayo, les caen a palos de Guayaquil y las organizaciones de mujeres desaparecen. Entonces, ahí también hay otro rol que jugar la prensa, poner en escena las heridas, las costuras.
Y sí, las tensiones, pero también la historia, ¿no es cierto?
Sí, 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 por supuesto que sí.
El tema de historizar la información, ¿qué esfuerzos están haciendo?
Registro.
Pero el contexto histórico, uno de los déficits más tremendos que tenemos en el periodismo, te digo como colega periodista que algún rato he sido, es la imposibilidad en los medios privados de establecer una línea temporal que conecte justamente estas cuestiones relevantes. O sea, si el movimiento social está en crisis, esto se debe evidentemente a un montón de condicionamientos históricos, y esto viene de algún lado, digamos.
A ver, ¿no? Ahí yo tengo un chute, es que es bien jodido esto. Nosotros tenemos 32 páginas en el periódico. Si tuviéramos 60 como El Universo, tendríamos hasta páginas enteras para darle mayor vuelo a la redacción, a la contextualización, y eso es un tema.
Pero hasta tú sabes que las páginas y las secciones responden a un criterio de selección.
Sí.
Es decir, son apuestas.
Exacto.
¿Por qué no hacen una apuesta también a retratar a dar cuenta de esta crisis de la que hablas, de los movimientos sociales.
A eso voy, ese es el
¿por
tema.
¿Por qué no?
Yo en ese plano creo que hicimos el mejor trabajo en todo el tema de la consulta, previo al 7 de mayo. Pusimos en escena eso, lo pusimos. 2 páginas diarias pusimos de ese tema, no nos paraban bola. Y ahí los demás medios, ni los propios...
Están pendientes de lo que dicen los otros medios.
No, pero de los medios públicos, digo. Es decir, que ahí había un debate y una prueba de que, por ejemplo, en el tema de los toros, pusimos la discusión. Yo particularmente vi que había un enorme debate sobre los toros, en los actores sobre los toros. Y dijimos, quedó registrado. Ahora, cuando el municipio de Quito regula que ya lo matan en el chiquero y no en el ruedo, resulta que cuando recuperamos eso, vamos a las páginas, la gente estaba convencida de que iba a votar en contra de que no haya corridas de toros. Resulta que entonces no leyeron bien la pregunta. Y entonces viene la disputa política. Y el otro elemento, lo que tú dices, me parece clave. A la hora de hacer el registro histórico, ahí viene la parte complicada. Yo necesito que los periodistas sean súper rigurosos en eso. Que pongan el nombre y el apellido adecuado, la fecha, el lugar de las cosas. Y a algunos se les olvida porque sí. Ya.
Y no hay práctica.
Pongan
tampoco.
Ahí nomás, pongan cualquier cosa. Con la foto, en el pie de foto, arregles. No, les digo, no sale esta página hasta que me pongan el pie de foto adecuado. El nombre de la persona, la fecha del sitio, el lugar donde ocurrió el acontecimiento. Todo. ¿Por qué? Cuando uno va al periódico después, resulta que se encuentra con problemas. No es tener el dato. No ha sido así.
Nada más, nada menos.
Y claro. Eso te estoy diciendo en los periódicos tradicionales. O sea, yo reviso
cómo
los...
¿Cómo se hace para alcanzar esta rigurosidad que tanta
ese
falta
es el, hace? Ese es el tema. Tienes que tener jefes, directores, editores preparados para esa nueva forma de hacer periodismo. Directores y editores que estén tan empapados como un ministro. Tienen que ser tan preparados como un ministro sobre el área, si es tema de salud, si es tema de educación, si es tema de tecnología.
¿Y si tú consideras que la verdadera escuela para un periodista es la que se hace al interior mismo del diario, del medio?
Sí, pero también...
Como también algunos otros alguna vez han dicho, que la verdadera escuela se hace ahí, en la redacción.
Y con un espíritu crítico de tu trabajo todos los días. Todos los días. Es decir, lo que el señor Germán Castro Caicedo decía, yo empiezo a hacer periodismo después de ocurridos 5 años de los hechos. Y yo cuando lo escuché dije, ¿qué? Claro, a los 5 años ya ve el panorama distinto. En este momento, si nosotros hablamos del gobierno de Bucarán, quizás sacamos de los periódicos algunas cosas que no estaban bien escritas y estaban a lo mejor afectando a personas, como pasó con Sandra Correa, por ejemplo. El caso Sandra Correa es paradigmático. Sé que está con una demanda en no sé dónde de acoso mediático. Y cuando ya uno ve, dice, es verdad. Hay cosas que ella no hizo y le achacamos todo a ella. Hay cosas que eran de responsabilidad de Bucarán. Y entonces uno dice, ¿por qué no trabajamos los hechos como que hubiesen ocurrido 5 años atrás? Para que tengamos la mirada, la distancia adecuada y no afectemos sensibilidades, honor de las personas, a las familias. Hay familias detrás de cada personaje político que a lo mejor se acaban para el resto de su vida.
No hacer solamente un periodismo inmediato.
De escándalo.
Sobre la coyuntura, sí, de escándalo. Sino también en esa línea temporal que tanto señalaba.
Es preferible no publicar hoy día.
Pero hay una cosa que me inquieta. No sé si te interpreté mal o te entendí mal. Me inquieta que ustedes están siempre chequeando también lo que hace la radio pública y la Ecuador TV.
No, lo que te digo es que nosotros no tuvimos el eco en eso. Pero nosotros, yo estoy planteando ahora que la unidad de investigación del diario sea la unidad de investigación de los medios públicos, porque unas cosas son para televisión. Cuando nosotros encontramos el video de 4 horas de reunión de los policías del Regimiento Quito el 16 de septiembre del 2010, eso no te cabe en el periódico. Entonces yo digo, pasémosla a la televisión, pasémosla a la radio y ya, ahí está. Para que la gente vea con otros formatos y otros registros y otros respaldos, audiovisuales, etcétera, la misma información que nosotros tenemos que hacer de otra manera. Pero si el de Ecuador TV y el de la radio pública encuentran los correos que nosotros encontramos, los correos de los policías donde decían unas cosas horribles, claro que eso es para nosotros, para los periódicos, porque ahí se imprime y ahí está el correo. Entonces ahí viene la otra parte, que es hasta dónde tenemos que dividirnos en televisión pública, radio pública y periódico público.
Yo pienso que cada uno de ellos debería tener un consejo editorial, ¿eh? Cada uno, un consejo con una participación activa de la ciudadanía, porque si no se corre el riesgo de la homogeneización del discurso unitario, y esto es lo menos público, digamos, que hay, ¿no?
Y ahí se vuelve aburrido.
Pero esta lógica de generar un sistema de investigación, digamos, que puedan compartir potencialmente los medios públicos, no es ninguna soncera si uno se pone a pensar que la investigación periodística requiere otro tiempo, otros alientos, y a lo mejor puede traducirse en productos distintos que vayan a soporte diferente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el consenso que puede llegar a tener una propuesta así?
O sea, yo creo que es una pelea que no depende de nosotros, sino depende de la realidad y de la demanda de información de la gente. Ecuador TV ha crecido increíblemente en cobertura y en rating, impresionantemente. O sea, ya la gente no le ve como un canal ahí de UHF lejano, ahora lo ve como parte de su control remoto. O sea, aplasta el control remoto y ya tiene ahí. Hay unos datos de la realidad de que casi el 25% del territorio nacional está cubierto por la televisión pública, lo cual no ocurre en los otros canales, ellos no hacen eso. La radio pública ha crecido un montón y nosotros ya estamos disputando espacios de circulación y de presencia y de influencia que otros medios ya no la tienen. O sea, no quiero mencionar un periódico en particular, pero ya estamos en otro. Pero esta experiencia de haber investigado el 30 de septiembre nos abrió los ojos de unas potencialidades y de unas posibilidades periodísticas enormes, contar desde otro ángulo, sin que vos tengas que decir, no, quítame la página 1 porque me entra un anuncio de Supermaxi. No, esa página está destinada solamente para el registro de la historia y nadie me la toca. Y ya, venga el anuncio de donde venga, quítale, eso no va, eso va ahí. El diario El Comercio y El Universo, cuando le entre un anuncio para la página 3, nunca dirán que no, porque eso implica un montón de plata para ese día. Sí. Nosotros podemos decir, no, señores, espérense un ratito, aquí la prioridad es la información, el registro, la investigación, el análisis, lo que sea.
No, por favor, Mauro.
No, ¿qué consideraciones se merece de parte de Orlando Pérez, su director del Telégrafo, la crisis que ha ocurrido hace año y medio aproximadamente, después de 2 años de funcionamiento del diario, con la salida del director, de la subdirectora y de 26 columnistas del diario, ¿no? Un evento que lamentablemente ha sentado un precedente espantoso. Yo no conozco de otro caso en el mundo, tanto de diario público como privado, en donde en masa 26 columnistas deciden salirse por las razones que algunas son públicas, otras quién sabe que no. Pero digamos, se ha sentado ahí un precedente espantoso y justo sucedió con el diario El Telégrafo. Sí. ¿Qué consideraciones se merece eso?
A ver, ahí hay dos planos del análisis. Hay dos planos bien complicados y yo aquí me la juego porque soy parte del problema. Yo también fui editorialista y en ese momento dije, me salgo, pero ahí hubo un problema. No estuvimos bien informados todos los editorialistas de lo que en realidad estaba pasando dentro del Telégrafo. No se nos dio toda la información adecuada y eso le reclamé a Carol Murillo y le reclamé a Rubén Montoya. No nos dieron toda la información. Ahí había unos problemas mucho más complicados de lo que estaban pasando. Dos, la salida evidentemente constituye un hecho simbólico, manda un mensaje a la realidad diciendo no estamos de acuerdo, aquí están ocurriendo problemas, pero creo que ese fue un error colectivo, porque nadie se puede dejar puede dejar un espacio que es importantísimo. ¿Qué tal si no renunciaban todos? Seguían escribiendo y seguían siendo críticos y seguían siendo leídos y todo lo demás. Lo que yo hice, y ahí entro yo particularmente, es cuando entro es cambiar el formato, darle otro formato gráfico, etcétera. Y también les invito a los editorialistas, incluido vos. Pero me dijeron que no. Y entonces yo les digo, entonces, ¿cuál es el lío? Yo les abro, vamos a ver, otra vez, vamos a abrir el espacio. Y vuelvan los 26, los 30, no sé, y no quieren volver. Y regresaron 3, 4, no me acuerdo cuántos regresaron. Pero empezando por ti y por otros, no quisieron volver al diario a escribir.
Es decir, ¿tú crees que no ha habido ningún motivo de peso
no,
que
sí creo
determinó
que
esa crisis?
Yo sí creo, es que hubo una decisión no muy explicada y una determinación no muy bien definida en ese momento. Es decir, darle menos peso al Telégrafo me pareció un error. Fue un error. Yo le critico, empezando por el presidente de la República, que dijo que solamente se leen entre ellos. No es cierto. Ese diario no se leía también porque no había buen periodismo.
Además,
eso era cierto.
El presidente dijo que nos leía el 1% de la población. Ojalá.
Pero ese era el reto entonces. Y ese era el reto.
Es un montón de gente.
Y ahora nosotros después de 8 meses hemos recuperado y ya nos está leyendo más gente. Ya nos está leyendo más gente, pero no solamente los editoriales. Nos leen las crónicas de cultura, nos leen deportes. Porque un periódico no se reduce a la página editorial. Se lee sobre todo porque hay unos espacios de servicio para la gente. Y si yo le digo que mañana el fútbol es a las 5 de la tarde y resulta que es a las 4, yo ahí me estoy jalando completamente. Pero si le digo, vaya preparado, mañana a las 4 tiene que ir con chompa, con esto, con el otro, con nosotros, ¿verdad? Le estoy dando un servicio porque el INAMI dice esto, el otro. Además, usted puede, le estoy dando un servicio y la gente tiene que ir al estadio informada, ayudada, servida por un medio de comunicación. Pero el tema de los 26 editorialistas fue un error colectivo que no se debió haber cometido, empezando por el presidente de la República, pasando por el director del diario, por el subdirector y los editorialistas. Ese espacio no pudimos haber perdido. No debimos dejar que otro se nos gane. La construcción del otro periódico, el Pepe, es una decisión autónoma, tenían todo el derecho. Pero lo que había que hacer con el Telégrafo es hacerle el mejor diario nacional y ese era el reto de todos. No
pero
solamente la parte editorial.
Recibí, no quiero polemizar con esto, pero el otro día recibí una periodista que me dijo que venía de parte del Pepe. Después dijo que era el Ciudadano y después tenía una libreta del Telégrafo. Esas son las cosas que, digamos, que nosotros habíamos avizorado. Y no era solamente la utilización de la imprenta como tal, de la maquinaria, sino también la utilización de los recursos humanos que estaban destinados para el Telégrafo, que se podían intercambiar y utilizarlos también para los otros
bueno,
diarios.
Yo ahí he entonces, sido bien riguroso.
Eso ahí, digamos, eso es uno
Pepe
de los motivos que nos creó
trabajo,
un problema. ¿No?
Y los del Telégrafo hacemos el nuestro. Yo ahí sí parto una línea por la mitad. Ellos tienen una línea editorial, nosotros tenemos otra. No cuestiono la una, pero tampoco puedo decir que la nuestra es la mejor. Tenemos que perfeccionar. Yo lo que quisiera, de aquí a 5 años, no en un mes, es que sea el diario de mayor influencia, no política, no ideológica, no influencia sobre la información de la realidad, sobre lo que pasa en la realidad, sobre el relato de la realidad más cercano a la verdad. Ojalá haya logrado.
Para hacerlo tiene que tener una buena página editorial. ¿Eh?
También. También.
Yo quería preguntarte una cosa, porque hablaste de demandas de información o de necesidades de información. En un diálogo con una dirigente en la frontera norte, en Carchi, ella decía que lo único que encontraba de interés a veces en los diarios que se dicen nacionales es el horóscopo. Entonces, bueno, ¿qué le da a esta señora de Carchi el diario El Telégrafo?
Chuta. Yo le diría.
La academia que interroga.
Sí, está bien, me gusta. Si grabamos esto y reproducimos después, me botan del diario. Y lo que diría es: el diario El Telégrafo está en un proceso de imaginar un nuevo periodismo. Y ese es el reto urgente: imaginar una forma de hacer periodismo para este país, en este contexto político, con los recursos que tenemos. Y ese imaginar implica tres cosas que yo siempre les he dicho. Primero, tener una planta de periodistas comprometidos con hacer buen periodismo, no con una causa ni con una hacer buen periodismo. Dos, tener los recursos necesarios para incorporar todas las posibilidades del periodismo, desde lo gráfico, desde lo audiovisual, dentro de nuestro trabajo. Y tercero, ojalá hagamos un periódico que la gente se lo guarde, porque es indiscutible que ahí debe encontrarle. Ese reto pasa porque yo tenga que hacer un periodismo casi perfecto, que no existe, y que la gente se lleve sabiendo. Vamos a sacar un suplemento de cultura que sale en los próximos días, vamos a sacar un suplemento de jóvenes, queremos sacar un suplemento para la tercera edad, queremos sacar un suplemento de ciencia y tecnología y tenemos que sacar un suplemento de pensamiento económico. En la Flaxo hay un montón de economistas y no escriben. Para la gente, para la gente.
Terminando, claro, ¿qué no le pides tú como periodista, como subdirector del Telégrafo a la academia? ¿Cuáles son tus demandas? Así en 30
que
segundos.
Todas las investigaciones que hagan, que todo lo que sea para afectar, mejorar, ampliar la calidad de vida de la gente, la traduzcan en periodismo. Es decir, perfecto. Las investigaciones de seguridad que ha hecho la Flaxo a mí me ha servido un montón. Toda esa área de seguridad me ha servido un montón. Pero también quiero la de economía, también quiero la de agricultura. Hay unos temas del agro que lo puede tratar la academia, pero el periodista no tiene esa capacidad. Y que tengamos ese diálogo.
Tratemos de establecer un diálogo y un lazo, digamos, más fecundo, ¿no? Entre la academia y el periodismo, el buen periodismo que ojalá que alguna vez podremos tener en el país. Bueno, muchas gracias a Orlando Pérez, gracias a Isabel Ramos y gracias a los que nos van a oír.
Nos veremos la próxima.